Tubas y Tubos, episodio 329. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical del siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 329 del jueves 16 de mayo de 2024, en el que vamos a charlar con Cristina Álvaro, psicóloga y músico, con quien hablaremos de, bueno, evidentemente los problemas psicológicos que padecen los músicos a día de hoy. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com puedes encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes. Y también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Así que darle un vistazo, que seguro que encontráis algo que os gusta. Y sin más preámbulos, pasamos con nuestra invitada. Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, bien. Me pillas en un buen momento hoy.
En un buen momento, justo después de trabajo. Esto se está grabando. Yo he dicho buenos días, Cristina ha dicho buenas tardes, porque yo intento que el podcast parezca que se graba ahí, que es en directo, pero bueno, está grabado, evidentemente, como podéis suponer. Así que nada, es un placer tenerte aquí. Cristina, que es psicóloga para artistas, músico, y que bueno, pues en mi afán de hacer también contenido interesante y por supuesto también como docente soy consciente de necesario, pues me apetecía pues eso, charlar un poco sobre todos los problemas que los músicos tenemos a nivel psicológico. Yo el primero, levanto la mano, yo asisto a psicólogos de forma regular porque creo que es la mejor inversión que podemos hacer. Y también viendo un poco el contexto de últimamente que hablo con unos y con otros, pues veo que son necesarias, así que me paro. Bienvenida, Cristina, a este podcast tan tubero.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que así acabamos todos, ¿no? Yo acabé aquí por eso, porque también con el violín llegó un punto en el que decidí que algo no iba bien y que tenía que haber alguna solución y no la encontraba y dije, pues sabrá que buscar por otros sitios, ¿no? Y dentro del mundo de la música no acabé de encontrar ese apoyo, esa guía, y me fui un poco hacia la disciplina de la psicología por eso, ¿no? Un poco para coger herramientas de otras cosas, de otros campos, y algo que me parece a mí muy, muy importante, que es dar otra perspectiva al músico de que puede dedicarse a cosas relacionadas con la música que no son literalmente la interpretación.
Ahí está. Entonces, bueno, vamos a ir un poco porque todo el mundo te conozca. Cuéntanos rápidamente, ya lo has hecho un poquito por encima, quién es Cristina Álvaro y bueno, pues qué es todo lo que te ha traído hasta este momento presente.
Pues mira, yo, como te decía, empecé en un club de natación de pequeña y lo compaginaba con la música. Entonces, el tema de la disciplina, la perfección, es como que siempre estaba muy presente, ¿no? Luego tuve que tomar decisión, que en esa época, pues ahora me lo veis con perspectiva y parece que no, pero desde esa época el tener que tomar la decisión de seguir con la música o seguir con la natación ya fue difícil, pero luego el empezar con el conservatorio ya más fuerte, el instituto a la vez, que parece que no, pero es algo que se toma muy en serio en mis sesiones a veces, porque muchas personas se quedan agarradas a esa etapa o con comentarios de profesores o es cuando uno decide también, ¿no? Dedicarse a su vida en los últimos años y dices, ¿cómo una persona de 16, 17 años tiene tan claro que quiere dedicarse a una disciplina como esta, ¿no? Entonces ahí empezó a labrarse un poco esos, vamos a decir, problemas de ansiedad en mi caso, problemas de esto, que sobre todo perfección, yo te diría control y perfección, ¿no? Y fue cuando decidí que el superior no, porque veía a mis compañeros. Yo aprendí mucho de lo que veían mis amigos, que sí que lo habían hecho. Y yo decía, esto va a ir a peor como yo siga ahí. Y mira que yo siempre he llevado bien estar en público. Uh-huh. Nunca he tenido un problema he tenido problemas encima del escenario, pero nunca he tenido un problema de ansiedad, de pánico, sino sobre todo situaciones que luego no sabías gestionar. Yo tenía más problemas fuera de las exposiciones que dentro de las exposiciones.
Curioso, ¿no?
Sí, por eso cuando la gente dice miedo escénico, sí, está muy bien y es muy conocido y se habla mucho del tema. Pero hay más cosas dentro de ese campo del músico.
Y es que además, es que realmente lo que yo, la, el motivo de esta charla es justamente hablar de lo otro, ¿no? Lo del miedo escénico ya está bastante manido. Y creo que por lo que yo estoy viendo últimamente, a nivel personal y con alumnos y con gente que con la que hablo, hay otros problemas bastante más profundos, enquistados. De tipo vital, yo no de subirse a un escenario, sino de tipo vital dentro del alumnado del conservatorio, sea elementales, sea profesionales o sea superiores.
Sí, totalmente.
Y entonces, ¿cuándo decidiste la psicología?
Pues cuando no entré en la carrera que yo quería.
Ajá.
Yo quería hacer fisioterapia. Y el último año fue. Eso también le ha pasado a muchos conocidos, ¿no? Yo estaba en un impasse entre sexto y bachillerato, ¿no? Y estaba decidiendo si hacía superior o universidad. Superior o universidad. Entonces, la falta de decisión de uno u otro me hizo no tener claro ninguna de las dos y, por tanto, no tener claro dónde focalizar mis esfuerzos. Entonces, empecé a focalizarlos en todas partes, pero al final en todas y en ninguna, porque nada me quedaba claro. Y entonces entré a psicología porque dije, va, yo quería salud, eso lo tenía claro. Y como, mire, lo que te decía de mi vida deportiva, ¿no? El fisio lo tenía ahí, metido en el fisio, las ganas del fisio, y dije, pues fisio. Y al no entrar en el fisio dije, quiero salud, yo quiero salud. O sea, quiero como ayudar de alguna manera. Y luego dije, guau, esto igual me puede ayudar hasta a mí misma, ¿no? Eso que dicen de que todos los psicólogos es porque teníamos nuestros traumitas. Y la verdad es que al primer año de universidad sí que me tambaleé de, guau, esto sí, no lo sé, no lo tengo tan claro. Porque la verdad es que los primeros años son sobre todo muy históricos, te dan mucha historia, te dan contexto, ¿no? No
entras... todo el tema de estadística y no sé qué.
Exacto, totalmente.
Que hay mucha gente que se le atraganta y tal. A mí me gusta mucho la psicología, pero yo hice letras y tal en la universidad, que yo también hice en universidad aparte del conservatorio, que yo siempre tuve muy claro la tuba, es evidente, ¿no? Pero tengo formación universitaria a tope, tengo titulitis por todos lados, y mira que valoré alguna vez psicología, pero ¿sabes lo que me echó para atrás? El tema de la estadística.
Pues es fácil, yo venía de ciencias. Es verdad que para mí, a lo mejor, la implicación era diferente, ¿no? Pero fue empezar a pasar los años y dar materias como ciclo vital o, por ejemplo, psicología de la educación, sobre todo intervención en psicoanálisis, pues, psicoanálisis en psicopatología, ¿no? Que ya empezás a hacer análisis de los patrones y la clínica, y es que cada vez estaba más enlazado. O sea, mi cabeza constantemente era, a ver, es que esto nos pasa, a ver, es que eso nos pasa así. Nos pasaba igual, pero diferente, ¿no? Por eso al final la psicología se especializa, porque dices, empiezas a ver que hay una disciplina, un contexto muy concreto, tan concreto, que si no sabemos un poco de ese nicho, nos perdemos, sobre todo en jerga, en las palabras que usamos, ¿no? En que tú puedas decir, tengo una prueba o tengo un concierto y no tengas que explicar lo que es. Da mucha calma también a la gente.
Claro, y sí, y confianza. Y esto yo creo que también a los músicos, que sepas que el que te está escuchando, aunque vienes a tratar un tema emocional, psicológico y tal, sepas que tiene formación musical, pues sabes de qué, lo que significa las horas de estudio, lo que significa la crítica ajena, las opiniones de otros, la falta de autoestima. Bueno, pues nada. Muy bien, vale, ya tenemos un poco, vamos a entrar a grano. Y es que, bueno, lo que comentaba un poco al principio, ¿no? En los últimos tiempos yo estoy viendo que me está llegando bastante feedback de sobre todo, pues, de mis alumnos que están ahora ya en enseñanzas superiores y también últimos cursos de enseñanzas profesionales, y veo que más allá del miedo escénico están teniendo problemas psicológicos mucho más profundos, ¿no? Pues como falta de visión vital, autoestima, y veo pues inicios de depresiones, inicios de, no, es que no puedo dormir, ansiedad a unos niveles. Entonces, ¿de dónde crees que vienen estos problemas metidos en nuestro mundillo musical?
Eso que acabas de señalar, ahí te diría totalmente de la identificación. Los músicos tienen un problema entre comillas, porque algunos que lo llaman mejor o peor, la identificación. Llevas tantos años, como te decía, este recorrido viene de tan atrás, ¿no? De normal empezamos 7 años, 8 años, quien no ha empezado con 3. Y ha formado parte tanto de tu vida la música que a mí me parece que, que los músicos acaban siendo transformers, ¿sabes? Es como que una pieza del cuerpo que les falta es el instrumento. O sea, están más tiempo tocando ese instrumento que ellos sí, mismos, sí. ¿No?
Y se ponen por delante de todo. Lo ponen por delante de todo.
Eso. Por delante de todo, por delante de su salud, por delante de... ¿Pero por qué? Porque al final estamos en una disciplina donde a ti nadie te ha enseñado, ni en elemental, ni en grado medio, ya está la base, ni a exponerte, ni a qué supone tocar, ni a... Es que a nada, es que no te han enseñado nada más que a ser técnico de tu instrumento. Sabes tocar el instrumento. Y es uno de los fallos muy gordos que viene cuando acaba el superior.
Estoy muy de acuerdo.
Que muchas veces te dicen la frase esta de, no, pero es que, a ver, a mí hay un tema, ¿no?, que también tiene que ver con esta de la identificación, es ¿por qué los músicos no quieren trabajar de algo que no sea la música?
Sí, porque, o sea, lo consideran que es una pérdida, que has fracasado.
No he dedicado tanto tiempo, ay, la palabra fracaso me encanta, no he dedicado tanto tiempo a esto para que ahora yo no me dedique, ¿no? Y dices, jolín, que como universitario, tú me entiendes, ¿no? También en ese entonces, yo también he estudiado y he estado... rompiéndome los cuernos con un tema, con dinero, con esfuerzo, con inversión de un montón de cosas, también quiero trabajar de lo que yo quiero, pero entiendes más que no puedas, entiendes más que igual hasta que lo consigues tienes que estar trabajando de otra cosa. Pero los músicos músicos se quedan con la perspectiva de es que yo no he estudiado tanto para nada.
Claro.
No,
y que además el sistema solo te enfoca a que tiene que ser músico de orquesta, porque eso es el high level, eso es la... Entonces ya, si luego eres profesor de conservatorio, bueno, si eres de superior, bueno, si eres de grado medio, mal. Si eres si eres de escuela de música, que me parece brutal este concepto de erróneo, es decir, peor, que esté mal pagado, porque son los que tendrían que estar ahí. Entonces, lo que dices, yo sabes que esto también lo he trabajado con el desapego al instrumento. Cuento una anécdota muy rápida. Yo todos mis veranos, desde hace 10, 12, paro un mes sí o sí de tocar ni una nota. Y la gente, cuando yo comento esto, hay personas que me miran con cara de loco, músicos. ¿En serio? Digo, es que soy más feliz luego. Es decir, por supuesto que la vuelta al estudio es dura. La primera semana, porque todo el mundo, ay, que me suena mal, pues yo digo, pues me suena mal, pues ya me sonará mejor. Es decir, yo me desapego del instrumento. O sea, mis alumnos flipan, porque digo, no, llévate el instrumento mío el verano si quieres, que no tengo ningún problema, y los presto.
No tendría que ser así, o sea, no tendría que ser tan llamativo esto que estás diciendo.
Claro. Pues yo estoy totalmente y mi relación con el instrumento es muy positiva, es decir, yo tengo muchas ganas de volver, y con esto uno, que hay mucha gente, sobre todo estudiantes de superior, que me contactan, David, tengo problemas, no me suena esto, antes me sonaba. Mi pregunta es, ¿cuánto hace que no descansas? ¿Un silencio? Pues ahí está el problema, lo que decías tú, se identifican con el instrumento de forma brutal, y eso genera
patrones muy incorrectos en su vida personal. Es donde está el tema. Mira, para mí una de las mayores luchas cuando vienen a terapia es que entiendan que tú no vas a trabajar el instrumento. Lo vas a trabajar. Tocamos en las sesiones, vemos entrenamientos conscientes, vemos un montón de cosas con el instrumento, tocamos el instrumento. Pero es que cuando tú vienes a consultas, o sea, cuando tú ya has tenido ese break, es decir, cuando ya te has roto en ese sentido, ya no sabes cómo gestionarte, es porque personalmente estás mal. Es porque es como yo siempre, mira, a idea de poner por una metáfora o hablarlo de otro tema, para mí la relación con el instrumento acaba siendo un problema de relaciones de pareja con dependencia.
Flipa.
Porque lo que acabas encontrándote es un patrón donde tú no puedes estar sin esa persona, donde tú no puedes estar sin verle, sin escucharle, sin hablarle, sin dedicarle tiempo, sintiéndote ignorado si no está, sin estar en un círculo donde esa persona está. No puedes estar sin esto. Entonces, ¿qué ha pasado ahí?
O sea, al final, es una relación tóxica, ¿no? Entiendo.
Tóxica, donde el instrumento es el agresor y tú eres el sumiso. Donde el instrumento manda y tú obedeces. Y es un cacharro. O sea, es un cacharro igual que una libreta o un boli, es un cacharro. Entonces, literalmente es un instrumento para hacer algo, ¿no? Pero lo hemos tenido tan pegado al cuerpo y entendemos tanto, porque a la vez no somos tontos y entendemos perfectamente que el instrumento lo toco yo. Por tanto, si yo no toco bien, el instrumento suena mal. Pero como es más fácil echar la culpa al instrumento, es como los niños pequeños con el violín, cuando no dejan de hacer así con el arco con las cuerdas y dices, ¿pero qué haces? Y dices, no, le quito el polvo. O sea, no le estás quitando el polvo al arco, es tocar una vez, deja de evitar, que eres tú el que sabe que lo estás haciendo mal. Entonces, todas esas conductas que tenemos con el instrumento acaban generando literalmente patrones de clínica. Ahí es donde está el problema, que los... Como los, o sea, ahora mismo hay un montón de ayuda psicológica que podemos buscar, ¿no? Psicológica o ayuda en general. Pues están las figuras como tú, que al final pues se han movido mucho, que entienden mucho de su instrumento y pueden ayudar muchísimo a la gente con experiencia propia, con experiencia de estudio, con un montón, ¿no?, de información. Están los coaches, ¿no? Como hablábamos antes, nosotros, personas que cuando todo está bien, te ayudan a orientar. Es decir, te meten esa cuñita de venga, vamos, ¿no? Vamos a hacer esto, voy a ayudarte a organizar, pero cuando todo está bien. Luego tenemos a la figura de psicólogo sin habilitación sanitaria, ¿no? Que es literalmente un coach a nivel práctico, pero con otro tipo de conocimientos y con un mayor bagaje en lo que es el rapport en terapia y hablar. Luego tenemos el clínico sanitario, que sería mi caso, ¿no? El psicólogo sanitario, donde tú puedes ir a hablar de trastornos mentales, de salud mental, ¿no? Y es lo que tú ves en los pacientes, como que te decía, es que cuando vienen a la clínica, a la sesión, lo que ves es un venga, pero motívame. Venga, me he ido a la sana, ¿no?
Que eso está en otro, sí, en otro estatus.
Está en otro sitio. Y realmente, obviamente hay una derivación, ¿no? Si esa persona no tiene ningún problema mental, ningún problema de salud y necesita otras cosas, pues aquí no es. Y aquí también sí es, ¿no? Porque también podemos dar esa información.
Sí.
Pero realmente, cuando vienen, tienen un cuadro de ansiedad. Un cuadro de ansiedad generalizada, un cuadro de ansiedad social. Ese pánico escénico famoso, ese miedo escénico, a nivel clínico, es literalmente ansiedad social. Lo que pasa es que se le ha puesto ese nombre porque, como salud, X sectores pueden, si le sacamos el nombre de salud, pues se queda ese miedo escénico, ¿no? Yeah. El miedo escénico no existe como tal. Es un trastorno de ansiedad social. Porque fíjate en algo muy curioso. Una persona que está toda su vida en un escenario no puede hablar en público.
Sí. Y esto es una de las mayores cuestiones que yo veo entre los músicos. Sí. Hay algunos que se le da muy bien porque lo han trabajado, porque lo tienen ya predeterminado, pero sí, que gente que toca muy bien, pero cuando coge el micrófono, esto es un catástrofe. Y yo fui consciente y dije, no, me voy a poner a trabajarlo, y yo siempre que puedo me expongo y lo trabajo y lo intento desarrollar, pero claro, es como que el instrumento es nuestra barrera previa al público, y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Sí, sí, y entonces, sí. Y luego resulta que con el instrumento muy bien, pero no hay una conexión, que al final somos seres que hablamos y nos comunicamos a través del habla. Y si tú hablas con el público, conectas mucho más. Pues lo hacemos mal, ¿no? Por lo menos con un punto de mejora muy importante.
No sabemos. Y yo, a mí, el caso que más me llamó la atención fue una violinista que le traía un cuarteto. Y me dice, no, pero es que ella no quería ser violín primero, tocar el violín primero. Que también, o sea, ese era el problema principal, hasta que le dijeron, no, tienes que salir y presentar el cuarteto. De repente, presentar el cuarteto, sí, a nivel de escala de miedo, era más miedo que el miedo que le daba a ella tocar como primer violín, cuando ya de por sí tocar el primer violín parece que estás más expuesto, ¿no? Esa es la idea. O sea, que
está así. Y algunos ejemplos de estos patrones o síntomas de estar mal, para que los que nos escuchan digan, a ver, necesito ayuda.
Ya. Mira, estos patrones son... Yo siempre diría que hay muchos problemas que tenemos al cabo del día, que no son problemas, son situaciones. Muchos elementos que nos pasan que se solucionan solos. Ahí es cuando la vida nos expone a cosas y nosotros vamos tirando. Y está bien, se soluciona solo. Pero hay momentos en la vida donde tú tiras y no avanzas. Donde parece que tengas un ancla. Donde llega la tristeza, la rabia, la ira y no se va. Y por mucho que lo intentas, no se va. Y por mucho que intentas salir del pozo, es que no encuentras la escalera. Te has quedado ahí atrapado y dejas de mirar para arriba viendo una salida y empiezas a mirar para abajo y piensas que ya no hay salida. No hace falta llegar al punto de pensar que no puedo hacer nada. De hecho, muchas veces vas al psicólogo ya no solo porque no puedes hacer nada, sino porque sabes que puedes hacer algo y quieres hacerlo. Entonces, ¿qué detectamos? Detectamos temblores, detectamos pensamientos distorsionados. Es decir, esos pensamientos catastrofistas de todo va a ir mal, usar muchas palabras totalitaristas. nada, nunca, siempre.
Negros y blancos, Kahneman
ahí. Y polarizar mucho el pensamiento, eso es muy peligroso, porque nos comparamos mucho dentro de la música, dentro de las artes. Al otro le sale, y a mí nunca me va a salir, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos distorsionados, ese pensar cosas que te generan malestar, pero ojo, aquí cuidado, porque no somos muy conscientes de qué pensamos. Entonces, al final, lo que sentimos es lo que nos da la clave, es el me encuentro mal. Problemas de estómago que no se solucionan yendo al médico, problemas tensionales, bloqueos en el escenario, tanto de memoria como manuales. Cuando llega la distonía famosa.
Dormir, distonía, ¿no?
¿El qué? Perdón.
Dormir mal.
Dormir, exacto, sí, dormir mal. Hay un montón de cuadro general, pero sobre todo en músicos te diría que es cuando dejas de disfrutar. Cuando empiezas a ver lo que estás haciendo como un check más que nunca acaba de cubrirse, una lista de tareas interminables y que al final no estás disfrutando y ves que te has metido en esto con todo lo que supone mucho. Para de repente pensar que no vas a recibir nada. Pero no recibes nada socialmente, a nivel de empleo, de lo que sea, y tampoco recibes nada personalmente. Ahí es cuando empieza a picar.
Sí, dime, perdona.
Cuando el mayor caso que veo en este caso, el mayor porcentaje son gente que acaba el superior. O sea, cuando acabas los estudios reglados y empiezas a buscarte la vida y te das cuenta de que ya no es un hobby, sino una profesión, donde hablamos de costes económicos, que quieres hacer tu vida, pero no puedes porque no te genera un dinero o una estabilidad. Cuando se junta esa identidad que decíamos de quién soy, de qué trabajo de lo que soy de lo que trabajo, vivo para trabajar, al final. Y ahí es donde más duele.
Muy bien. Pues nada, muy interesante, gracias por compartir todas estas cosas que realmente a nosotros se nos quedan, pues eso, piensas que estás tienes una mala época, estás hablando, pensando de una determinada manera y piensas que es normal, pero resulta que estás entrando en un bucle negativo que realmente necesita ayuda para salir de, porque si no la cosa se puede complicar aún más. Muy bien, pues por llevar todo a tierra, danos 5 estrategias, 5 acciones, 5, 4, 3, lo que consideres, que un músico puede tomar para mejorar su estado mental. Y por supuesto entiendo que una de ellas es que si se ve que no tal, directamente llamar a un profesional. En este caso vamos a recomendar, como estáis viendo, esta charla tan interesante a Cristina.
Sí, mira, cosas que se pueden hacer. Lo primero es plantearte la pregunta de ¿qué más hay aparte de la música en mi vida? Detectar si lo único que hago, las únicas personas con las que me junto son del entorno musical, es decir, ¿cómo está mi vida personal? Y empezar a llenarlo, ¿no? Hay una frase muy famosa, sobre todo en redes últimamente, que es la de la depresión es una vida vacía, ¿no? Y si nosotros la llenamos con la música nos sentimos muy a gustito, estamos muy cómodos porque es muy conocido para nosotros, pero dejamos la vida personal vacía. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué puedo llenar? ¿Qué cosas nuevas puedo hacer? ¿No hay algo más aparte de la música? ¿Qué es? Por otro lado, cosas de para gestionar nuestra ansiedad, podemos plantearnos técnicas de anclaje, si lo buscáis en internet hay mogollón, pero realmente las técnicas de anclaje, lo que de la idea que parten es de anclarnos en el presente. Es decir, por ejemplo, ponernos ideas mentales, o esto es muy famoso, los músicos, las visualizaciones, ¿no? De elementos que nos paran los pensamientos, como decías, esos pensamientos en bucle, necesitamos ser disciplinados con nuestra cabeza y obligarla a parar, obligarla a que se calle. Si fuera un niño pesado, nos está diciendo todo el rato, hola, hazme caso, pues para. ¿No? Ponemos muchos límites al resto de personas y nos ponemos muy pocos límites a nosotros mismos y cumplimos la palabra de los demás, pero la nuestra no. Y esos son elementos que tenemos que tener en cuenta. Si yo me he prometido estudiar, me prometo estudiar. Sí. Con respecto a estudiar, por ejemplo, el descanso, ¿cómo no te voy a decir que no es? O sea, obligarnos a descansar, menos es más, lo dicen todos los refranes del mundo.
Todo es así.
Todos, más calidad y menos cantidad. Y la calidad llegará a menor cantidad muchas veces, porque necesitamos también esos tiempos de parar para que el cuerpo procese y almacene. O sea, si no te sirve la frase de desconecta para conectar, por favor quédate con que a nivel biológico el cuerpo necesita parar para procesar esos aprendizajes y que se queden. Si no, estás reescribiendo encima de lo que ya has hecho antes, ¿no? Que te había gustado.
Sin duda.
Y sobre todo, a veces el ser consciente de las emociones, que nos cuesta mucho validarnos y vigilar mucho cómo nos hablamos. Hablamos a alguien a quien tenemos mucho cariño.
Yo creo que el tema este de aprender todo el tema de emociones, de cómo se gestionan las emociones, a mí Inteligencia Emocional de Goleman fue un libro que me abrió muchísimo el espectro para sobre todo pues, gestionar las emociones de mis alumnos, porque yo intento sobre todo que lo primero que hagan es que vengan emocionalmente felices a mi aula, porque si el corazón emocional está abierto, tú puedes hacer luego lo que quieras. Ahora, como haya problemas o tanto conmigo o problemas externos, si vienen cerrados, ahí ya puedes hacer lo que tú quieras, que no va a estudiar ni va a hacer nada. Yo tengo ejemplos y hemos tenido ejemplos, y yo intento siempre trabajar los aspectos emocionales para que por lo menos a mi aula vengan pues felices y contentos. Pero y además yo creo que Goleman, todo el tema de gente emocional, iba a decir artificial, que ahora está tan de moda, ¿no? Emocional, creo que es para todo docente un must, como dicen los americanos. Pues te agradezco muchísimo todas estas ideas que nos acabas de lanzar, y si te parece bien, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Yo voy a compartir aquí tu web, en lo que, para que, espera un segundo, que quiero esto como de tener pantalla. Vale, un segundo, porque me toca quitarla, agregar, eso sí. Bueno, pues aquí tenéis la página web de Cristina, y aquí, bueno, pues está toda la información sobre cómo funciona, pues todo, quién es ella, cómo te puede ayudar, y los servicios, pues aquí tiene información sobre las sesiones, cómo funcionan. La verdad que está muy bien. Así que, bueno, pues veis, aquí tenéis un poquito todo, los servicios presencial y online, ¿no? También tenéis la opción de...
Sí, realmente el 90-95% sí. De mi trabajo actualmente es online. Estoy más en Alemania y en Europa que aquí, como quien dice, Estados Unidos, incluso en Dubái. O sea, trabajamos con diferentes zonas horarias también.
Ah, muy bien.
Y presencial también, presencial en Valencia. O sea, que sí podemos hacer doblete con el tema de formato. La verdad es que es agradable.
Muy bien. Sí. No, bueno, es que el tema online ahora vosotros os ha abierto, bueno, para todos, ¿no? Porque yo llevo dando clases online desde el 2015 y antes era más difícil, pero ahora con todas estas plataformas que tenemos nuevas, pues es una maravilla. Así que nada. Pues nada, Cristina, no sé si quieres cerrar con algo. Para mí ha sido un placer. La verdad que he disfrutado mucho. Me parece muy interesante todo lo que comentas. Espero que todos los escuchantes del podcast les parezca interesante. Por supuesto, también nos van a poder ver en YouTube, ya en formato de vídeo. Y nada, un placer auténtico tenerte aquí.
Igualmente, muchas gracias, sobre todo también por la labor que haces, ¿no? De dar esa información a la gente y de todo el trabajo que haces con el tema de la tuba, que a veces también parece un instrumento escondido, ¿no? Ahí en el fondo del escenario, y yo creo que es muy importante visualizar, o sea que...
Sí, ahí estamos, haciendo ahí un poco de misión, y la verdad que a mí el podcast, cuando ya lo he notado, y relacionándolo con esto, algún día que lo tienes un poco más de bajón, te pones a grabar el podcast y cuando escuchas la sintonía todo cambia, para adelante, pimba, ya está. Así que, bueno, para mí es parte de mi misión de vida, con lo cual estoy muy contento de hacerlo, así que nada. Un placer y muchas gracias por todo.
A ti.